Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, porque... ¡Ay, es rico reunirse! Es rico reunirse, Señor, y saber que tenemos todo... algo tan en común que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes cosas lindas para enseñarnos en el día de hoy. Ayúdanos a tener orejas que escuchan y corazón que recibe, Señor. Y que no quede en el fondo de un cajón lo que recibamos, sino que estemos dispuestos a que tú... a que tú nos des las circunstancias para ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Jesús, porque tú, yo sé que tú estás incluso más contento que nosotros mismos que estemos reunidos. Amén.
Amén. Amén. Así que Romanos 12, 3 a 6, hoy día para empezar este mensaje que se llama Humildad Práctica.
Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un solo cuerpo tenemos... No, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etcétera, etcétera, etcétera.
Etcétera. Aquí tiene todos los dones que están expresados. Digo pues a cada uno de vosotros, eso es un llamado personal, ¿no? Aquí Pablo está enseñando cada uno de nosotros. Y es muy importante en lo que se trata de la humildad, de realmente recibir lo que Dios me dice a mí. Porque muchas veces estamos en comparación. Y si tenemos que compararnos, entonces tenemos que compararnos como nos llama la atención en Filipenses 2, versículo 3.
Que dice, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás.
La humildad, primeramente, es algo que me concierne a mí. A mí y mi relación con Dios. Yo tengo que situarme frente a mi Dios, entrando en la relación que Él quiere que yo ofrezca a los demás. La humildad empieza con la relación que yo tengo con Dios. Aquí vemos que Él da dones a cada uno según la medida de la fe. Él da, Él reparte conforme a la medida de la fe repartido a cada uno, en versículo 3. Es algo que yo tengo que vivir con mi Dios. La humildad es realmente yo ser frente a mi Dios, recibir lo necesario para ser saciado, recibir en la relación con Él, la paz en mi identidad, lo que soy, para ser capaz de una vez plantado, una vez enraigado en Él, capaz de servir el cuerpo. La humildad no es nunca una comparación. En la palabra de Dios no puedo decir yo soy más humilde que ti. No, porque si yo creo que soy más humilde que la señora Clarita, yo soy orgulloso de mi humildad. Y allí, yo tengo muchas calidades y la más grande es la humildad. Yo sé lo que soy. Yo aprendí en el duro terreno de la vida a ser humilde y ahora mírame. No, la humildad no es un ejemplo que dar, es un ejemplo que vivir. Es interesante de ver que en este terreno de la humildad, Él muestra tareas. Él muestra dones, el que predica, el que profetiza, el que es capaz de dar plata, el que es misericordia, el que acoge. Todos esos dones que se ven en este capítulo son dones manejados, vividos en la humildad. La humildad no es hacer nada. La humildad no es decir, yo soy bueno para nada, yo me escondo debajo de la mesa, no sirvo para nada, soy muy humilde, Señor. No. La humildad es saber que no se trata de mí. Porque yo realmente, si pienso con sensatez, como nos exhorta en el versículo 3 de Romanos 12, más bien que piensa con sensatez. Si pienso con sensatez, según el pensamiento de Dios, yo tengo que ser humilde. ¿Qué he hecho? ¿Qué he merecido? ¿Qué he ganado en el ámbito espiritual? ¿Qué tengo que es fruto de mi trabajo, de mi persona en sí? No, todo me fue regalado. Pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jacta como si no lo hubiera recibido? Dice 1 Corintios 4:7. ¿De qué te jacta? ¿Qué no has recibido tú? Piensa con sensatez es saber que yo, que nosotros, que cada uno de nosotros, pero yo, hablando de mi relación con Dios, yo era un hombre perdido. Sin capacidad de ni siquiera aparecer delante del rostro de Dios, de la presencia de Dios. Estábamos gente dedicado al pecado, destinado al infierno, la separación de Dios eterna, sin nada de espiritual, con una vida espiritual muerta, un espíritu apagado dentro de nosotros, un cuerpo muy fuerte, una alma contaminada por el pecado y incapaz de hacer cualquier cosa que le gusta a Dios, nuestras motivaciones todas equivocadas, nuestra visión turbia, nosotros siendo el centro de nuestra atención. Y realmente, si pensamos como sensatez, somos hormiguitas en una planeta minúscula, en un universo inmenso, que no merece ni siquiera la atención. Dios podría dedicarse a otras cosas, a abandonar las estrellas, a glorificarse en medio de sus ángeles. Él decidió, no sabemos por qué, tomar atención en la criatura que somos nosotros. Y si pensamos con sensatez, según Dios, la realidad es que no merecemos nada. Y ahora lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, dice la epístola de los Gálatas. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Según la gracia. Lo que soy, lo que Dios hace de mí, es según su gracia. No según el merecido. Según su gracia. La gracia es un don inmerecido. Yo no merezco que Dios me ha dado capacidad para pensar. No merezco que Dios me ha dado capacidad para leer la palabra de Dios y encontrar un sentido. Usted no, ser clarita, no merece tener este don de acoger, de hospitalidad, de cocinar con amor para gentes, haciéndolo para... Realmente un gesto de amor es un don de Dios. No, no todo lo tiene. Yo conozco gente que no tiene ese don. La realidad es que tenemos que discernir en lo que tenemos en las manos, lo que es espiritual, lo que es un don, y sacar de nuestra mente que es, eso es parte de nosotros. Lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Y eso nos da una humildad grande. Señor, lo que tengo aquí yo quiero agradecértelo día a día. Y saber de dónde eso viene. Y no dejar al enemigo tratar de pasarme la pomada y empezar a convencerme que eso soy yo, que eso soy mejor que el vecino que no tiene este don. Porque eso es un problema de la comparación. Que cada vez yo estimo mi don más útil, no veo que el cuerpo es vario, que eso es el ejemplo del cuerpo que también da en 1 Corintios 12 y 14, esta imagen del cuerpo tan interesante, de los miembros diferentes. No veo que lo que soy como miembro no es más importante que el otro miembro, que sería el ojo sin la mano, que sería el mirar sin el sentir, o sin el pie para caminar. Veo con una visión que es chica, y no me doy cuenta que la realidad es que cada miembro del cuerpo es necesario, que sin eso el cuerpo de Cristo no funciona. Y la humildad es mantenerse en este pensamiento: yo no soy yo, lo que era yo me llevó al fracaso. Mis dones naturales, porque a veces la gente se jacta en sus dones naturales, los músicos, por ejemplo, que yo tengo dones de música y tengo que darle en la iglesia. ¿A dónde te llevó tu don de música antes de estar en la iglesia? ¿A dónde te llevó? ¿A tener habilidad de mala, a creerte el mejor del mundo, a trabajar solamente para crecer como persona frente a los demás, para brillar? Todo estaba a tu servicio. El don en sí no glorifica a Dios. Es el don consagrado que glorifica a Dios. El don que sabe de dónde viene y que es capaz de separarse de este don y de ofrecerlo a Dios. Señor, este don, si tú lo quieres, me lo quieres sacar, sácamelo. Si es una trampa para mí, yo no quiero tenerlo. Si lo mantienes en mi vida, yo quiero que sea para tu servicio. La humildad es saber también que somos capaces del peor con los más grandes dones espirituales. Hay nada peor que las iglesias que se miden uno a los otros con su madurez. Nosotros somos mejores. Nosotros tenemos eso, tenemos este don, eso. Y si lee usted la primera carta a los Corintios, van a ver cómo Pablo trata a esta gente. Usted que tiene todo, mejor sean más como nosotros. Es tan lindo, bueno, esta parte, 1 Corintios 4, 7, está sacado de este contexto. ¿Dónde están?
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros.
Eso, el 7 y lo siguiente, el 8.
Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
Sí.
Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo.
Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Mm.
Los corintios que se crían en el hoyo del queque. Nosotros tenemos todos los dones. Nosotros somos ya una iglesia madura. Tenemos todos los dones. Y la realidad de los apóstoles, que eran mucho más avanzados en las cosas de Dios, en el conocimiento del corazón de Cristo. Ellos estaban hasta la escoria del mundo y lo vivían con gozo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios en cada circunstancia. ¿Qué trampa en la cual estaban los corintios? Esa trampa los llevó a enorgullecerse y a recibir estas dos cartas que son bastante severas para esta iglesia que se creía, en lugar de quedarse humilde, dependiendo en su caminar, en su ser mismo, en su identidad, de lo que dice Dios de ellos. Yo prefiero tener el timbre de aprobación de Dios que el timbre de aprobación del mundo o hasta del pastor. ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve estar en este ámbito de mi identidad, de yo soy alguien? Si este yo soy alguien es una trampa para mí y para el ministerio que Dios me da para el mundo y para la iglesia. No estamos buscando nuestra propia gloria. No estamos buscando nuestro propio llegar a algo. No estamos buscando nuestros propios hasta frutos. Estamos buscando la gloria de Cristo. Y para llegar a eso, hay que vivir la humildad. La humildad dependiendo prácticamente de lo que Dios va a hacer hoy día con mi vida. Creciendo en el hombre interior, de gloria en gloria, en el crecimiento del corazón de Dios, que me da capacidad para pensar con Él, para crecer, pero sabiendo que todas esas cosas son un regalo. Es una trampa al orgullo. Proverbios habla mucho de eso. Proverbios 16, 18.
Dice: antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios.
¿Y los de Proverbios?
Y Proverbios 26:12. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él.
Sabio en su propia opinión. Este mismo capítulo 12 de Romano habla también de eso. No seas sabio a tus propios ojos. Sabio a su propia opinión. Eso es una trampa muy común. Yo estoy bien. ¿Pero qué te dice que estás bien? ¿Qué wincha usaste para medir el bien que estás? ¿Qué es la medida que aplicaste para medir estoy bien? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Es la palabra de Dios que dice que estás bien? ¿Que estás sabio? ¿Que has llegado a algo? En este caso estás mejor que Pablo, que está él, dice, no pienso haber llegado todavía a la meta. ¿O será el pensamiento del ámbito, de la cultura de la iglesia, o la cultura del siglo en el cual estás? Romano 12, 1 y 2 nos dice de no conformarse al siglo presente. Y ser renovado en nuestras inteligencias para conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la medida de Dios, lo que es justo, perfecto y bueno a sus ojos? Necesitamos una renovación de la inteligencia para saber que la realidad es que estamos en crecimiento continuo y que no hemos llegado a nada. Ser sabio a sus propios ojos. Eso implica una medida externa. Mis propios ojos piensan. La humildad no es pensar alto de mí, no es pensar bajo de mí, es pensar según Dios de mí. Pensar bajo es hasta negar la capacidad que Dios tiene para hacer cosas a través de mí. Y eso no es humildad. Es demisión muchas veces. Yo no quiero tomar riesgo, así que me escondo debajo la mesa, me pinto de color de muralla, si no me ven a fondo de la iglesia. Humilde. No es humildad. Es susto.
Cobardía.
Es cobardía. Pensar mucho de mí es yo la tengo todo y tirarse adelante y tomar riesgo que Dios no me ha pedido y me meto en lío porque estoy abro mi boca y nada sale de parte de Dios. Tengo que inventar, tengo que hacer espuma, tengo que hacer como la semana pasada e inventar acciones. Y muchas iglesias son así, haciendo cosas, obras, ministerios, y todo eso generado porque hacemos como se hizo, como se hizo el siglo pasado, y tenemos trucos para llenar lo que es la reunión o el ministerio con cosas que se hicieron antes. Hay que mirar a la gente a veces en las calles, gritando en el lugar a donde no fueron mandados por Dios, aplicando esquemas, en lugar de realmente ser lo que Dios dice que soy, y entrar en los desafíos que Dios me ha puesto, entrar humildemente en las obras preparadas de antemano, siendo su criatura, según Efesios 2:10, y realmente caminando en los pasos que Él ha trazado para mí. La humildad es realmente contar con Dios. Vivir la realidad de la corrección hasta de los límites que Dios pone en nuestra vida. Un pasaje muy conocido que habla de eso, este pasaje de 2 de Corintios 12, 5 a 9, cuando Pablo cuenta su elevación en los cielos para ver cosa inefable, y Dios lo limita voluntariamente para un propósito, y aquí es su testimonio.
De aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad, pero desisto para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me
glorificaré
en mis debilidades.
Así, lo corté. Aquí hay un versículo que me gusta mucho. Es el versículo 6. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Pero desisto para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Lo que Él quiere es que se vea y se oya solamente la realidad de Dios en su ser. No quiere más ni menos. No quiere poner más espuma o disminuir la realidad de la revelación de Dios a través de su persona. Yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea en este momento de tiempo que es hoy. Mañana será diferente. Ayer no me voy a apoyar en lo que me diste ayer. Y que mi identidad sea yo, fue él que hizo eso ayer. Imagínate, Pedro en su caminar, yo soy él que predicó en Pentecostés, y 5,000 vinieron a la fe, y toda su vida pensando en lo que hizo ayer y no viviendo la realidad de hoy. Oye y ve en mí. Ahora, eso es lo que quiero que la gente vea de mi persona. lo que Dios hace a través de mi vida. Nada más, nada menos. La humildad de aceptar lo que Dios hace. Y la limitación. Yo veo, por ejemplo, su esposo, señora Clarita, que está limitado. Y hemos orado para que sea o de un lado o del otro. Y Dios lo deja en esta línea. Débil. No llega de vuelta a un caminar como era antes. Y tampoco se debilita. Esta es una línea ahora. Aquí es donde Dios lo quiere ahora. Para glorificarse en su debilidad. Y hay un desafío de ser contento en esa situación. Como Pablo aquí. Por tanto, más bien, yo me gloriaré en mis debilidades. Para que Dios se glorifique en esa situación. La humildad realmente tiene que ver con mi relación con Dios. Aceptar lo que Dios ha hecho de mí y lo que Dios quiere hacer de mí día a día. No, sin comparación. Si nos comparamos, realmente estamos mal. Estamos en una situación que es a donde estamos aplicando wincha falsa. Y para terminar, vamos a regresar a Filipenses 2, del 2 al 5, para ver el ejemplo último.
Completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús.
Completar mi gozo, a fin que piensen de la misma manera, una misma visión, la visión de Dios. Completar mi gozo frente a la dificultad que a veces hay en las relaciones. Hagan el corazón de Dios contento. Mirad a los otros como superiores. No se comparan para ser mejores uno a los otros, teniendo un mismo pensar, pensando en el bienestar del otro y no de sí mismo, sacándose los ojos de su propia persona en su propio crecimiento, pero teniendo una visión global. Señor, yo quiero servir, yo quiero ser útil para tu reino, y tu reino ahora está en el pueblo, en el lugar a donde tú me has puesto, y de manera más chica en la iglesia donde tú me has puesto, y de manera más chica aún en la familia donde estoy, mirando el bienestar de los demás. No comparándome, pero viendo el otro como superior. El otro tiene dones también. Mi don no está en competición con el don del otro. A mí me ha costado tanto, como hombre, de ver dones en otros jóvenes crecer. Yo he vivido celo por otros predicadores. Y me cargaba. Y le buscaba la quinta pata al gato en su motivación. Pero que este gallo quiere brillar. Y míralo cómo está con el pastor. Y realmente torcido mi corazón. De ver a qué punto. De realmente tratar de minimizar el don del otro. Y yo muchas veces he tenido que ir de donde estos hombres. Y decir, ¿sabe qué? Soy celoso. Porque veo el don de Dios y quiero bendecir tu ministerio. Y el otro me dice, cada vez la misma cosa, y yo igual de ti. Me ha pasado con varios hombres de Dios así. A donde había una competición en la escuela bíblica, en una iglesia, algo así, donde estábamos dos trabajando en un ministerio paralelos, y a donde había como tensión. Y justo sacar este terreno de las manos del enemigo que trata de ponerse en competencia falsa y poner eso debajo de la luz de Dios y bendecir y glorificar a Dios o el don del otro y ver el bien que es el don del otro. Y eso es para mí, a mí me pasó como predicador, pero yo sé que entre mujeres en iglesias pasa muchas veces. Es muy común esas tensiones de celo entre y uno Y el diablo es muy fuerte para darnos un lente, pero muy grande para ver los defectos del otro. Claro. Y a lo mejor sus motivación errónea en un detalle. Y aquí lo calificamos con todo este detalle, la toma todo. Y está descalificando al otro y perdimos esta visión. Pensando una sola cosa. ¿Qué es esa sola cosa? La gloria de Dios. La revelación de Cristo en esta tierra para más hombres y mujeres, para salvación y para crecimiento. Eso es la cosa que tenemos que tener en mente. Salvación y crecimiento. No ser una piedra de tropiezo para este ministerio del Espíritu de Dios a través de los humanos en la tierra, a través de su cuerpo. Él quiere manifestarse a través de nosotros. Si estamos en competición, si estamos en odio, si estamos cada uno tirando de nuestra lado para nuestra propia gloria, Dios no se va a revelar. Estamos en una trampa. Un mismo amor, unánime. Unanimidad. Un mismo amor, unánime. Pensando en una misma cosa. Una misma visión. Y yo creo que en esta iglesia la tenemos. Queremos que la gente reciba a Cristo. Que Cristo se revela en la vida de la gente alrededor nuestro. Familia, pueblo, país. Es nuestro deseo. Yo creo que estamos en la misma. Y creemos que cada uno de nosotros aquí crezca. Yo no creo que hay competición entre ustedes. Yo no la veo. Hay un amor que es tan limpio, que es tan sano. Y es una gracia.
Ya no habríamos dado puñete ya.
No, pero a veces no, hay puñete espirituales que los cristianos saben muy bien hacerlo.
Bueno, sí, cierto.
Saben muy bien hacerlo. Y descalificar, y los grupos, y empezar a juntarse con la gente que piensa de la misma manera, de la mujer del pastor, pero no. Que el pastor sí, pero su esposa. ¡Qué paciencia tiene! No, pero yo he escuchado cosas así, ¿no? La mujer del pastor muchas veces es muy atacada. No es fácil ser mujer del pastor, le digo. He visto tantas veces mujer del pastor descalificada. Y yo lo he hecho también, ¿no? De ver cosas, gente que no entendía y se pone un timbre, se le pone un cajón calificado así y se cierra el cajón y están encerrados. Hola Lorenzo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Es tan común. Cualquier ministerio, cualquier persona que levanta la cabeza en Cristo, glorificando, siendo humilde, aceptando un ministerio, cualquier sea, aceptando una carga de acoger, de evangelizar, de amar, de consolar, de lo que sea, va a ser criticado. Porque la carne del otro tiende a criticar, tiende a mirar a la motivación equivocada, tiende a buscar o, muy común, aplicar al otro sus propias malas motivaciones. Que la gente que más me sacan
de
quicio son la gente que es más semejante a mí. No, es claro. No, pero la gente que más en una iglesia es como típico. La gente que más realmente te salen por la oreja, si lo miran un poquito más de cerca, es porque tiene algunas pifias que son la tuya igual. Pero es así. Y bueno, en la pareja, tantas veces uno se está reprochando al otro justamente lo que uno tiene, pero más grande que se puede imaginar.
Debe ser el hijo de la...
Versículo 3. No hagas nada por rivalidad. Ya hemos hablado de eso. Mala motivación, rivalidad. Trata de ser más que el otro. Ni por vanagloria. ¿Cómo traduce vanagloria con otras palabras?
Igual decir, ¿cuándo? Ay, yo soy tan hermosa.
Para llegar a brillar.
Sí, y sentirse él tan tapón del océano.
El hoyo del queque.
El hoyo del queque, claro.
El tapón del océano.
Eso, se van a gloriar, se ve lo que no tiene.
No conocí.
El tapón ¿qué? Del océano, imagínate.
El tapón del océano.
Hay otra forma.
Espero que lo taparon bien.
O de los océanos.
De los océanos, porque bueno, es más grande.
Hay varios océanos.
Sí, que se cree harto.
Pues están todos juntos.
Sino estimar humildemente los demás como superior a vosotros mismos. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Aquí es interesante. Dice, cual, solamente y también. Quiere decir que también mis intereses están en el, están en la... Tengo que considerarlo, pero no solamente. También el de los otros. Lo que va en contra de a veces esta definición de la humildad es que yo no existo. Todo es por los demás. Señora Clarita, descansa también. No solamente considerando la necesidad de los otros, también lo suyo, su necesidad. Eso es la definición bíblica. Usted tiene esa tendencia de olvidarse totalmente a sí mismo. Y de trabajar hasta reventarse. Y después de caer enferma. ¿Ah? Así, ¿eh?
Ahora pienso.
¿Sí, no? Darle queso, ¿no?
No solamente de los otros, pero también
de, sí.
¿Ah? Aquí hay un balance que es muy importante, que va más allá que la humildad que se predica en tantas iglesias. Tú estás un nada, regálate como una piedra en el camino aquí, que te pisan y que te usan como sea, no sirve, y tú, tu persona no, la persona es importante. Cristo murió para mí. Cristo murió para usted, no murió para usarla para.
Sí.
Usted era la meta de Dios cuando murió en la cruz. Cada uno de nosotros somos la meta de Dios. Y somos su meta. Él murió para nosotros, también por los demás. Pero no va a usarnos aplastándonos, reduciéndonos a nada, humillándonos para llegar a otros. No es eso. Eso no es balance. Eso no es la humildad según Dios. Es tener una visión. La humildad es no tener una visión mala de mí, no una visión demasiado alta de mí, pero tener la visión que Dios tiene de mí. Él me ama. Él estima mi presencia. Él quiere realmente edificarme. Él quiere que crezca yo como persona.
Disculpe mi teléfono.
Disculpe por esta interrupción, teléfono internacional. ¿Dónde estaba? El versículo 3.
En el versículo 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad.
No, el versículo 4. No considero cada cual solamente lo interesa del propio, sino considerado cada uno también lo interesa de los demás. El balance en ver mi lugar, el lugar que Dios quiere darme. Somos hijos, somos de su familia. Somos gente que Él ama. Amémonos a nosotros mismos del amor que Dios tiene para nosotros. Recibamos el amor de Dios. La edificación que Dios nos da diciéndonos, tú eres un hijo amado. Cuando hemos regresado de nuestra errance, ¿cómo dice? De nuestro vagabundeo, de nuestro errar en el mundo del pecado, cuando hemos regresado al Señor. Él se levantó y nos acogió como el hijo pródigo. Él dio a Cristo el más precioso de lo que tenía para que cada uno seamos aceptados, reconciliados, perdonados y capaz de parecer en su presencia por la eternidad. De negar eso es negar el valor, el amor de Dios para nosotros. Es decir, Dios, ¿por qué diste a tu hijo? No sirve, yo no valgo. Esta humildad a la católica de golpearse y de negarse a sí mismo, eso no es humildad según Dios. La humildad no es a pensar mal de mí, no demasiado bien de mí, es pensar lo que Dios piensa de mí. Es todo un trabajo de una vida. Esta predicación debe ser el comenzar de un asentarse, de un recibir día a día de otra manera la palabra de Dios cuando me habla a mí. Tenemos que la edificación de la palabra de Dios para mi vida sirve para eso, centrarme en lo que soy en el reino de Dios. Realmente, darme esta medida perfecta. Cada palabra que Dios me da, yo te amo de un amor eterno. Eso me ayuda. Me da más precisión en mi lugar de humildad. Olvídase la división de humildad de chico. En Chile somos muy buenos para eso. Complejo de inferioridad. Somos lo chiquito de chiquito, lo chiquito. Hasta lo grande es chico. Le he contado varias veces que una vez vi un barco en San Antonio que se llamaba el Grandiosito. Grandioso, pero cito.
Grandiosito.
No. A París dicen el Gran Café. Y aquí dicen el Cafecito.
El Cafecito.
Los argentinos no tienen ese problema. Ellos son todos los más grandes del mundo. Pero aquí en Chile esta tendencia de la humildad exagerada. De negar lo que somos. Somos realmente como hijos de Dios algo tremendo. Y la humildad es recibir esa realidad y vivirlo sabiendo que eso viene de Dios y aplicarlo día a día, abriendo nuestra boca, sabiendo que cuando abrimos nuestra boca con la palabra de Dios, tiene un tremendo impacto, que se vea o no. Es una realidad que va más allá de lo que puedo ver, pero esto pertenece a Dios. Terminando este pasaje de Filipenses, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Jesucristo. Y lo decir lo siguiente que hemos leído por el matrimonio del David. Es un versículo siguiente que nos hablan del amor de Jesucristo. Cómo él se despojó de sí mismo. Él fue capaz de ver más allá de sus propios intereses, poniendo Dios primero hasta la muerte de la cruz. Esta humildad de Cristo de obedecer, de tomar en su mano esta antorcha de la salvación que Dios le dio. Tu hijo es tu carga. Como hombre caminando la tierra, llevando esta antorcha hasta su meta final. A nosotros no nos es pedido de morir por salvar el mundo, pero tantas veces nos es pedido de enfocarnos en el llamado de Dios en lugar de enfocarnos en el llamado de la carne, en lo que nos empuja nuestra carne. Eso se llama morir, decidir por la obra de Dios, decidir por lo que Dios me pide hoy día, orar, pensar, obedecer, cualquiera sea. Aplicar estas direcciones divinas que yo recibo a través de su espíritu, a través de su palabra, glorificándolos en estas cosas chicas, muriendo, haciendo morir mi carne, crucificando los deseos torcidos de mi carne y poniendo en primer lugar las impulsiones divinas. Y dejando a Dios brillar a través de estas cosas prácticas. Eso es humildad. Sabiendo que tenemos una carne, sabiendo que ella se va a oponer hasta el último día a la voluntad del Espíritu, crucificándola, diciendo, no sé, ¿sabe qué? No. Yo voy a aplicar el desafío de Dios y voy a entrar en estas cosas que Él me pidió hoy día, que sea chica, que sea grande, cualquiera sea. Yo voy a hacerlo sabiendo que Él, a través de mí, lo puedes hacer. Yo quiero que la gente vean nada más ni nada menos que lo que Dios está haciendo dentro de mí y vivir día a día de esta manera. Trabajando en conjunto para la gloria de Dios en esta tierra, en este lugar, en este pueblo, en este país, en este pueblo, en esta familia, en esta iglesia. Glorificándolo en cada detalle. La humildad es algo muy práctico. Es muy práctico de obedecer a Dios. Muy práctico de hoy día obedecer a Dios. Cuando yo decido de dejar mi carne tomar la delantera y obedecer a mi carne, no glorifico a Dios y no soy humilde. Estoy diciendo, yo lo que quiero es más importante de lo que tú quieres. Eso no es humildad. La humildad tiene que ver con la obediencia. Para llegar a la obediencia tenemos que saber que lo que podemos hacer por nuestros propios deseos carnales no va a tener ningún impacto. Yo podría... ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios quieren, y de manera, se podría decir, buena, quieren glorificar a Dios en cosas grandes? Pero lo completen con fuerza carnal. Manipulando, usando de herramientas mundanas. Tantos predicadores cayeron en esta trampa de usar estrategia de publicidad, estrategia de manipulación de masas. A mí me revienta la gente que te viene a pasar la pomada. Ah, tú eres tan importante. Que te tratan de juntar y de contentar y de manipular por la edificación humana. Los gringos en sus empresas hay que ir a trabajar a la Bell South, ahora no existe, pero cualquier empresa gringa lo hacen así. Y tienen la mejor apreciación de las empresas para trabajar, porque la gente se siente bien. Porque le dan el cafecito, lo dan eso, le dicen que son lo mejor del mundo. Hay iglesias que funcionan así. Y le digo, es una trampa. Yo he caído en esa trampa. Y dejarme manipular para gente así. Y ahora me revienta. Pero es un ejemplo. Otros lo van a la amenaza. Amenazan a la gente. Como se amenaza un empleado de echarlo de la empresa si no hace eso. Se lo amenaza de echarlo de la salvación si no hace eso. Tiene que ir a ganar almas. Tiene que ir al punto de prédica. Tiene que venir a la reunión si no la van a perder. Manipulación humana. Nada que ver con la realidad del Evangelio que tiene que motivarme. Dios quiere que mi motivación sea su gloria, que los medios sean sus medios. Y mi carne no tiene nada de gloria, ninguna gloria que quiere reivindicar en eso. Ninguna gloria. El ministerio para Dios es algo que es misterioso. ¿Cómo hombres y mujeres simples, pecadores, sin nada especial, que no tienen en ellos ninguna capacidad y que Dios no quiere usar estas capacidades si se le bendigan como siendo humana? Si esta capacidad es ofrecida, santificada, a lo mejor Dios la va a usar. Pero es muy raro. Muy rara vez dones humanos se usan para la gloria de Dios. Muy rara vez. A veces pasa. Pero es muy raro. Dios quiere glorificarse a través de lo que no es. Si leo la primera carta de Corintios, capítulo 1, va a ver. No hay muchos grandes, no hay muchos nobles entre usted. Dios quiere glorificarse a través de lo que no tiene nombre, a través de lo que es humilde, a través de lo que no es considerado en el mundo. Con eso quiere avergonzar el mundo. Reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Caminar, practicar, vivir, obedecer, confrontar a Dios, nuestra realidad. Para la humildad no hay punto de partida. Somos todos calificados para entrar en la humildad. La humildad me pide reconocer mi situación. Puedo ser el hombre más orgulloso del mundo al momento que reconozco que soy el hombre más orgulloso del mundo, que necesito realmente ser ubicado, centrado por Dios. Yo soy humilde. El pobre sin nombre, sin apellido grande, no es más calificado para entrar a la humildad que el Rockefeller. Cada uno por entrar en la humildad, si está tocado por Dios. Y cada uno puede realmente caminar en este camino. Lo que soy es lo que Dios dice que soy. No pienso mal de, más de mí que Dios dice que soy. No pienso menos de mí de lo que Dios dice que soy. Pienso, reflexiono, me estoy ubicando, importante de conocer, de saber, de aspirar a los dones los mejores, como dice la palabra, de levantar la cabeza y de ver el potencial que Dios me puede dar, pero sabiendo que Dios, que los medios son de Dios. No voy a usar medios humanos para llegar a eso. Ser humilde. Realmente estar frente a su Dios. Ser renovados en mi inteligencia. Ser realmente ayudado en mi caminar para darme cuenta de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.